Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Luis González, un extremeño en Madrid. Buenas, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Cada vez hay que reivindicar más tu tierra. Te veo últimamente reivindicando hasta quesos, ¿no?
Sí. Los quesos son importantísimos.
Oye, Luis, tú amasas letras últimamente que no paras, ¿no? 3 años amasando letras ahí, ¿no?
Pues sí. 3 años intentando darle el cierre a un proyecto que quedó inconcluso y que estamos a puntito ya de conseguirlo.
Pero hay que volver atrás, ¿no? Una, lo repite mucho, ¿no? Estaba en huelga de hambre en el 87 en Gasteiz y viene un hombre delgadito, alto, y me dice Jesús Naves, mira, este es Ramón, el que suele leer que te gusta a ti, que me dices. Y con aquella voz y esa manera de situarse, afectiva y tal, con el tiempo recibe uno, oye, tengo un proyecto de estos a los Ramón, ¿no? Creo que está bien, que te va a gustar. Y era un pedazo de libro que en Baladre le llamábamos el libro de Petete, la explosión del desorden, ¿no? 600 y pico páginas, bueno. Y de aquel proyecto una pensaba que, bueno, ya está bien, ¿no? Escribió mucho el hombre, pero a ti te dejó una herencia que no veas, ¿no? Hace 3 años, ¿no? Un proyecto que, con mayúsculas, ¿no?
Sí, vamos, de hecho, él le gustaba hablar de el libro con mayúsculas porque, bueno, de alguna manera yo creo que era un poco culminación, ¿no? De todo su pensamiento, su obra, ¿no? Desde una perspectiva más histórica, enlazando pues lo que tenía que ver con la economía, con la sociología, con elementos físicos, biología, química, física y demás, psicología, ¿no? Desde una perspectiva histórica, que a él le gustaba mucho la perspectiva histórica, pero con una proyección hacia el futuro, ¿no? Entendiendo que la historia pues en sí misma no tiene ninguna utilidad si no tiene una aplicación en el presente y una proyección hacia adelante.
Es más, el año que se fue al último viaje nos enredó a todas en aquello de la quiebra del capitalismo global 2000-2030, que era como el medio índice, entradilla, algo así, decía el hombre, ¿no?
Sí, efectivamente, ese último libro suyo, bueno, en realidad todos los últimos libros que fue sacando eran parte de esta gran obra, ¿no? Por una parte, el que tenía que ver con la historia del Estado y los movimientos sociales en el siglo XX, el antropoceno, la tercera piel, sobre todo el tema de la sociedad de la imagen, la era trágica del petróleo. Bueno, eran piezas que se iban encajando en el devenir histórico de este libro, que empieza en la prehistoria y que va desarrollándose pues hasta los tiempos actuales. pero la última obra, La quiebra del capitalismo global, habla no solamente del pasado, sino del futuro, y lo que hace es una proyección pues a cómo pueden ser nuestras sociedades, cómo pueden ser nuestros sistemas económicos de aquí a un futuro cercano, que lo vamos a vivir, pues de aquí a los próximos 20, 30 años, y bueno, pues todo ello condicionado pues por los elementos físicos, sobre todo energéticos, que han ido determinando qué cosas podía o dejaba de poder hacer la humanidad y qué cosas podrá o dejará de poder hacer la humanidad en el futuro.
Como decíamos, muchas, muchas letras, pero una manera particular, ¿no?, de juntar las letras, ¿no? O sea, porque en estos 3 años te has hartado de pedir colaboración, de incorporar. ¿Cómo has trabajado?
Bueno, la verdad es que es... O sea, el libro, como decía antes, es un libro que recoge la historia de la humanidad desde una perspectiva energética, pero no solo, entra en muchos otros campos, sociología, economía, temas pues de física, de psicología, etcétera, ¿no? Ya digo, desde una perspectiva, desde la prehistoria hasta los tiempos actuales, con una proyección de futuro. Claro, desde luego eso es una obra pues muy compleja, en la cual pues hacen falta muchos conocimientos interrelacionados que a mí y a Ramón también pues nos faltaban, de manera que lo que hemos estado haciendo, lo que he estado haciendo, es pues pedir la colaboración de un montón de gente que en realidad participa en este libro que está a punto de salir, y que yo me atrevería a decir casi coautores, aunque no corresponsables del contenido, ¿no? Yo desde luego no hubiera sido capaz de llevar a cabo esto pues sin un montón de personas que han hecho un núcleo duro, que han ido comentando uno tras otro cada uno de los capítulos, sin un núcleo, digamos, más extendido, que han ido comentando diversas partes de las cuales pues son más expertos o expertas, o incluso desde toda la gente que ha ido contribuyendo de otras maneras, pues haciendo unas ilustraciones que acompañan al libro, la maquetación de las figuras, que son muchas y que ha sido compleja, la maquetación del texto, por supuesto la corrección, que para que esto luego sea legible y bien legible, pues hace falta una buena corrección de estilo. Es decir, que ha habido un montón de personas que han contribuido en este proyecto de manera consciente, incluso monetariamente, ayudando también a que tenga tiempo liberado pues para poderlo llevar a cabo, ¿no? Y luego ha habido muchas otras que también han contribuido de manera inconsciente pues a través de los escritos que habían hecho, las reflexiones que van vertiendo en distintos lugares, y que bueno, pues que han servido de inspiración o de fuente de datos pues para muchas de las cosas que vienen recogidas.
Luis, muchas horas con las letras, pero los últimos días de Ramón, o sea, también tuvo que ser apoteósico, ¿no? El colega ahí sabiendo que se va, y oye Luis, ¿quedamos a qué hora y cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Bueno, la verdad es que Ramón estuvo trabajando hasta el final, pero vamos, no como quien dice, sino de manera literal. O sea, para él este libro era su legado político, por decirlo de alguna manera, ¿no? En los movimientos sociales, o recogía parte de su legado político. Su legado político desde luego va mucho más allá de unas letras o de unos libros, va también pues por unas formas de hacer, unas formas de estar en los movimientos sociales, una forma de tejer lazos, ¿no? Que desde luego como poco es igual de importante, ¿no? Y bueno, y él estuvo trabajando en el libro hasta el final, ¿no? Tan al final que, bueno, pues el día que finalmente falleció, pues era el día que habíamos quedado pues para arreglar unos retoques de por dónde tirar con el libro, no tirar, a qué aspectos darle más énfasis y demás, ¿no? O sea, que como decía, desde luego estuvo hasta el último momento.
Una que estuvo mucho más alejada, ¿no?, pero vivió las despedidas, qué vivencia, ¿no? Yo por lo menos única en mi vida, ¿no?
Sí, la verdad es que una persona que toma una decisión como la que tomó Ramón, ¿no?, de manera consciente, bueno, por una parte es una decisión que a ver quién es capaz de asumirla, ¿no?, de decir, hasta aquí he llegado y yo voy a ser el que ponga fin a esto, ¿no? Pero por otra parte, pues claro, le dio una oportunidad que pocas personas tienen de despedirse de toda su gente querida, ¿no?, de formas más grupales, de formas más individuales. Bueno, la verdad es que fueron unos meses tremendamente emotivos, ¿no?, por las vivencias así en directo, pero también por las vivencias en diferidos, como generó todo esto una ola grandísima, ¿no?, de amor y de cariño hacia Ramón, pues bueno, mucha gente le estuvo escribiendo y bueno, por no saturarle a él, lo que le montábamos era una especie de boletín en el que recogíamos lo que la gente le iba escribiendo. Y era impresionante ver lo que le escribían, bueno, lo que escribían no, la cantidad de gente que le escribía, porque bueno, por un poco de respeto no leíamos lo que le llegaba, ¿no? Pero fue impresionante, la verdad es que es uno de los momentos más alucinantes de mi vida.
Momentos que incluían 5 o 6, yo ya se me fue la cuenta, de presentaciones que diseñaba hasta el último milímetro, ¿no? Quiero que en esta esté Pepita, Juanita, que sea en tal sitio. Qué alucine, ¿no?
Claro, él, bueno, un poco concebía los libros como herramientas para los movimientos sociales, y una herramienta es una herramienta que se pueda discutir y que sirva para la discusión. Y desde esa perspectiva es desde las que diseñó y pensó las presentaciones. No eran presentaciones para darle bombo a lo que tenía escrito, sino más bien para darle caña a lo que tenía escrito. De manera que en la mesa pues fue conjugando gentes que podían tener unas visiones similares a las que defendía el libro, entendiendo que él, bueno, no estaba ya en condiciones físicas de defenderlo, pero también personas que, pues bueno, pues después de conocernos durante años en los movimientos sociales, pues que también iban a ver las cosas de manera distinta, poniendo énfasis en distintos lugares o no viendo, aparte de los análisis, ¿no? De manera que la voluntad era decir, bueno, pues hago todas las presentaciones que sea posible, pero intentando que esos espacios sean espacios de debate que ayuden a enriquecer pues al conjunto de la gente que allí participaba, ¿no? Tanto desde la mesa como desde el público.
Qué rabia, ¿no? Porque los días de despedida no paraba de hablar de la primavera árabe. Oye, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo dejáis de ver? Pero a 5 días del 15M, ¿verdad?
Sí. Sí, sí. De hecho, lo último que tenía escrito, que tenía que ver con el análisis de la última época, de los primeros años del siglo XXI, pues bueno, pues planteaba la inacción de los movimientos sociales en todos los espacios centrales frente a pues la fuerte acometida de la crisis y sobre todo a la fortísima acometida de los poderes financieros y de los poderes políticos, ¿no? Y bueno, pues no pudo ver el inicio de una respuesta que bueno, que yo creo que está lejos de haberse agotado y haberse acabado, pero que desde luego ha dado un salto cualitativo y que bueno, pues desgraciadamente no pudo vivir.
Bueno, Luis González, toda una historia de enredos, viajes. Oye, Colonia, ¿no? Tiene que salir, ¿no?
Sí, allá por el 99.
Exacto. Oye, qué grupo, ¿eh? Aquel, el vuestro, ¿no? O sea, ¿cómo os llamabais? Que una siempre se olvida, no sabe por qué.
Canales.
¿Qué revistas, no? No sé cómo hacíais, ¿os regalaba el papel o...?
No, el papel lo comprábamos.
Pero aquello os marcó, ¿no? Digo os porque seguís juntas, ¿no? Un montón de esas personas, ¿no?
Sí, estamos hablando de un colectivo universitario que se hizo en la Universidad Complutense hace ya pues unos cuantos añitos, ¿no? Y que, bueno, para muchos y muchas de nosotras pues fue nuestra escuela política, en el sentido de que allí aprendimos con un grupo de iguales pues muchas de los elementos básicos del ABC de cómo se organizan las sociedades y por qué se organizan así y por qué existen estas desigualdades y por qué se explota el entorno y cosas de estas, ¿no? Y lo aprendimos desde un punto de vista racional, pero sobre todo lo aprendimos desde un punto de vista emocional, pues participando en movilizaciones por aquellos años trepidantes, como esta que comentaba Manolo en Colonia, contra la Unión Europea, u otras muchas, ¿no? Y que, bueno, pues efectivamente nos hizo, bueno, pues nos hizo de alguna manera hermanos y hermanas, y los hermanos y hermanas pues se siguen viendo con los años.
Y además de que os sigáis viendo, os veis la mayoría, no todas, en Ecologistas en Acción, ¿no? Ayudasteis el parto, ¿no?, del salto aquel de, para nosotras, a Edenay histórica, con otras gentes. ¿Cómo fue ese nacimiento, ese surgir, ¿no?
Bueno, pues un par de las personas que estábamos ahí en Kralet también compartíamos militancia en Edenat. Y bueno, pues también cuando se produce el agotamiento de un colectivo universitario como era este, pues bueno, pues un salto natural para muchas de ellas fue entrar en Ecologistas en Acción, entendiendo que mucho de las formas de hacer, de las formas de organizarse y de ver el mundo, pues encajaban, ¿no? Algunas optaron por otras cosas, pues por ejemplo con la Escuela Popular de Prosperidad, se fueron varios, o sea que bueno, que también hubo una cierta realimentación a otros movimientos sociales aquí en Madrid, ¿no? Y el proceso de fusión yo creo que fue, desde mi punto de vista, en su momento una cosa tremendamente caótica, confusa y difícil, pero desde una perspectiva histórica y con tiempo, yo creo que un acierto político de los gordos en la historia de los movimientos sociales. El juntar distintos colectivos ecologistas, que algunos, como Aedenaz, se enmarcaban en lo que entonces se llamaba el ecologismo radical, y otros, no tanto, sino que se podían enmarcar más en el conservacionismo. Y bueno, colocarnos con un mismo nombre, pero a la vez manteniendo la autonomía local, pues a la hora de tomar las decisiones, de gestionar las finanzas o de ver cómo nos organizamos cada uno de los grupos locales, bueno, pues por una parte nos ha permitido una proyección mucho mayor de nuestras actividades, simplemente la tontería de tener un nombre único y unificar algunos, de alguna manera, algunos recursos, pues la revista, la web o cosas de estas, pues nos ha permitido dar un salto de escala muy importante, ya digo, sin perder la autonomía. Pero además de eso, aparte de lo que es la proyección exterior, yo creo que el cambio interior ha sido no menos notable. De hecho, pues la organización como tal ha crecido mucho, hemos discutido muchas cosas, al principio de forma, digamos, un poco bronca, desde hace ya bastantes años, de manera pues mucho más constructiva y con ánimo de consensos, y a partir de ahí hemos aprendido mucho. Yo he aprendido mucho de los sectores conservacionistas y me consta que los sectores conservacionistas también han aprendido mucho de los sectores más del ecologismo radical. Y bueno, yo creo que ahora tenemos una organización mucho más cohesionada, mucho más potente y que, bueno, pues que es una herramienta útil pues para el cambio, que a fin de cuentas es lo que tienen que ser las organizaciones, herramientas útiles para el cambio, y cuando dejen de serlo, pues habrá que crear otras nuevas y dejar esas.
Una recuerda, ¿no?, con agrado y con la ilusión que producía, ¿no?, ver cómo también se taponaba otro tipo de espacios cuasi hegemónicos, ¿no?, el tema de la ecología y de las luchas, digamos, más ambientalistas en otros estados. Y muchas veces hemos hablado de que casi de vuestra realidad genera, si no una exclusividad, casi, ¿no? Sois el referente, ¿no?, en términos de ecología en sus diferentes lecturas, casi, en el Estado español.
Sí, yo creo que, bueno, es un poco pretencioso, me da un poco de vergüenza comentarlo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente la experiencia de Ecologistas en Acción es bastante única, no solamente a nivel estatal, sino yo creo que a nivel internacional. Durante mucho tiempo hemos intentado buscar referentes que se enmarquen dentro del ecologismo social, es decir, pues que busquen las raíces profundas de los problemas ambientales y sociales, entendiendo que esas raíces son comunes y tienen que ver pues con el sistema económico en el que estamos, el capitalismo, que es más que un sistema económico, que también es un sistema social, que tengan que ver también con, bueno, pues con cómo se estructuran a nivel político las sociedades, ¿no? Pues con una visión tremendamente jerárquica y tremendamente basada en relaciones de dominación, y a partir de ahí pues sea capaz además de tejer lazos entre las distintas realidades y los distintos movimientos sociales a nivel estatal o a nivel local, ¿no? Y ya digo que la verdad es que no hemos encontrado nada similar en Europa, salvo experiencias pequeñitas de un ámbito bastante más pequeño que el nuestro. Y bueno, y en muchos casos las opciones del movimiento ecologista a nivel internacional han pasado o bien por la conversión en partidos políticos, y el ejemplo de los verdes pues es el paradigmático, o bien la fragmentación de pequeños grupos poco conectados, y yo creo que ahí el salto de Ecologistas en Acción pues fue determinante, o bien como tercera opción pues bueno, pues grupos que tienen más que ver con elementos que hacen lobby pero y campañas de sensibilización, pero que tienen un funcionamiento poco asambleario y que bueno, y que en algunos casos pues es también discutible, ¿no?, el tipo de alianzas que emprenden pues con el mundo empresarial y demás, ¿no? Y yo creo que igual que no se encuentra fuera, pues tampoco se encuentra dentro. El esfuerzo que se hizo en su momento de aglutinar a muchas realidades diversas, pues se han hecho que el grueso del movimiento ecologista que se mete dentro del ecologismo social, pues ahora mismo esté dentro de Ecologistas en Acción. Lo cual no quiere decir que no esté, que esté todo, que hay otra serie de colectivos que también se enmarcan dentro de este ecologismo social, dentro del Estado, funcionando y además con realidades pues muy interesantes.
Oye, los lunes te encantan, ¿no?
Sí.
Desde hace muchos años, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros tenemos la broma un poco de que nuestra misa realmente no son los domingos, sino que son los lunes, que es el día que nos reunimos. Y bueno, pues es bueno, es el espacio de encuentro, de discusión política y de discusión de campañas que tenemos, todos los lunes nuestras asambleas, pero también es un espacio de encuentro humano, ¿no?, en el que te ves con gente con la que, bueno, pues aunque vayamos hacia el desastre y todo apunta que vamos hacia escenarios muy muy duros, por lo menos hacerlo acompañado de gente que aprecias, que valoras y que sabes que te aprecian y que te valoran.
Y que todos los lunes termináis en un bar.
Sí, por lo menos eso lo intentamos. Lo hacíamos más antes de ser padres que ahora, pero bueno.
Está bien. Eso era la Comisión Internacional, ¿no?
Sí. Que es, bueno, en la que yo participo dentro de Ecologistas en Acción y que es se enmarcaría dentro del área de antiglobalización, paz y solidaridad a nivel estatal. En realidad es un nombre que lleva puesto desde, bueno, pues desde antes de que yo entrase, ¿no? Pues imagino que Ramón sería uno de los artífices de colocarle ese nombre, pero que en realidad al final es más confuso que aclaratorio del tipo de cosas que hacemos, pero bueno, pues son también las herencias que recibimos y que hay veces que mantenemos, ¿no? Y que es difícil de sacudirse.
Porque lo que hacéis, ¿qué es?
Bueno, pues lo que hacemos tiene mucho que ver con trabajar en un ámbito de cómo la economía tiene mucho que ver con los problemas ambientales y también con los problemas sociales, trabajar mucho tema de pacifismo, entrelazarnos, somos la comisión que más trabaja con otra serie de movimientos sociales en las cosas que van ocurriendo, ¿no? Llámense mareas, llámense desahucios o llámense movilizaciones contra la exclusión o por la renta básica, ¿no? Y que desde ahí pues somos probablemente uno de los puentes, no el único, desde Ecologistas en Acción en Madrid con otros colectivos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Básicamente de campaña en campaña y de manifestación o de acción en la calle o de teatrillo en teatrillo.
Nosotras sabemos que has venido a lo de tu libro, pero primero vamos a poner música para empezar con el libro. Es que nos asusta, Luis. ¿Eh? ¿Te parece? Vamos a tomar el aire de la música y volvemos.
Perfecto.
Con lo de tu libro.
Sí.
Un amigo mío puertorriqueño. Charlie Aponte, el cantante del Gran Combo, que canta eso de no hay cama para tanta gente. Yo le dije un día, en Canarias pasa al revés. No hay gente para tanta cama. Y siguen haciendo camas. Y rompiendo montañas. No vienen los turistas, pero siguen cargándose la isla. Ya. A ver si me sale. No hay gente para tanta cama. Pero tienen que hacer el coro conmigo. El coro dice, hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama. Porque aquí en la tierra nuestra no hay gente para tanta cama. Hay que cambiar el futuro nos llama, porque aquí en la tierra, porque ya en la tierra nuestra no hay gente para tanta cama. Si están de acuerdo lo cantan y si no se callan. Y solamente se lo dedico a los que se den por aludidos. Durante siglos vivió de lo que la tierra dio, de lo que en el mar había. Pero el turismo vendría a cambiar el panorama. El sol fue quien nos dio fama y una fiebre constructora construyó tanto que ahora no hay gente. No hay gente. Dice, hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya en la tierra nuestra. Llegaron los capitales. Y en todas nuestras orillas florecieron las sombrillas y los centros comerciales. Hasta hoteles ilegales fueron parte de la trama. Hay mucha gente que mama del ubre de esta
machorra y grita cuando se forra. No hay gente. No hay gente. Vamos con el coro. Vamos. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí a la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí a la tierra nuestra. Y hay políticos canarios que gritan, que nos defienden y son los mismos que venden su tierra a los empresarios. Intereses millonarios son su única proclama, su verdadero programa es ver cuánto le reporta y aunque a ellos no les importa, no hay gente. Ese coro. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya la tierra nuestra. Hay que cambiar el futuro porque el futuro nos llama y aquí ya la tierra nuestra. Tesoro. Con ambición asesina nos quedamos sin gallina y ellos sin huevos de oro. Esta tierra que yo adoro, la tierra mía, una disculpa reclama, porque han prendido la llama de una construcción salvaje y ahora que ya no hay paisaje, no hay gente. Porque el futuro nos llama y aquí ya es la tierra nuestra. A ver, coro solo. Hay que cambiar porque el futuro y aquí ya es la tierra nuestra.
No hay gente para tanta cama. Muchas gracias.
Seguimos en Nosotras las Personas con Luis González, que ha venido a hablarnos de un libro. Pero claro, un libro trae tantas cosas, entre ellas, en este caso, la persona que lo ha coordinado, que lo ha heredado, que... Oye, Luis, lo de la deuda, ¿qué pasó? ¿Cómo fue aquello, no? O sea, te preocupó y te generó además amor, ¿no? Mucho amor.
Sí, la verdad es que cuando Ramón me pidió que acabase el libro... Ya decía antes, ¿no?, que es el libro con mayúscula, me generó amor, pero sobre todo me generó una losa que me ha costado mucho tiempo sacarme de encima y que además no me he podido sacar de encima yo solo, o sea, que he necesitado ayuda, que me echasen un cable, ¿no? Una losa porque, bueno, pues estábamos hablando del legado político, pues de una persona que para mí significa en muchos sentidos, pues un modelo de ser y de estar en el mundo y que bueno, pues que te pidan eso, pues una responsabilidad grandísima, ¿no? Y además, pues bueno, pues un libro de la magnitud que tenía entre manos Ramón, pues que no es un librito, que es un libro que requiere mucho trabajo, muchos conocimientos y mucha interrelación de distintas sabidurías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ya digo, y esa losa me pesó como, bueno, pues como una responsabilidad a la que no me veía muy capacitado, pero bueno, la verdad, entre lo que ha sido la familia de Ramón, que me ha apoyado muchísimo, ¿no?, en todo este proceso, y también la gente que he tenido yo cerca, pues bueno, pues he sido capaz de alguna manera de tirar para adelante y espero que el resultado pues haya sido digno.
De eso estamos convencidas las que sabemos cómo se ha ido amasando todo este ordenamiento de letras. Oye, estamos en este siglo, 2003, tinto de verano, oye, tú fuiste de las que apostó, ¿eh?
Sí. Me acuerdo aquel primer tinto cuando nos juntábamos ahí en un descampado para intentar diseñar cómo montar una escuela de verano que sirva a la vez que de formación, sobre todo de espacio de encuentro, pues de gentes de CGT, gentes de Ecologistas en Acción, de Baladre y por aquel entonces también de otra serie de colectivos que han ido entrando y saliendo del proyecto del Tinto, entendiendo que estas tres organizaciones pues hemos sido como el hilo conductor durante todos estos años. Y bueno, la verdad es que entendíamos que hacía falta esos lugares en los que nos viésemos, no solamente en campañas, sino en momentos más distendidos, más reflexivos, entendiendo que es esa parte más lúdico, tranquila, nos iba a facilitar que durante todo el curso, con los ritmos frenéticos a los que estábamos, pudiésemos enredarnos mejor. Y efectivamente, yo creo que desde esa perspectiva ha sido un éxito, yo creo que funcionaron muy bien las ediciones, también con un devenir dentro del proceso del Tinto, y que bueno, nos ha ayudado a trabajar más y mejor.
2004 sacamos aquella revista que todas dicen que fueron las mejores de las conjuntas, ¿no? Constitución Europea, todo un proceso en la calle también interesante, ¿no? De consulta, de suma de nueva gente también, ¿no? En tu vida y en nuestros mundos, ¿no? Gente de la deuda externa que se suma, ¿no? Que abordan todo el tema de la deuda de otra manera, ¿no? ¿Quién debe a quién, no?
Sí, yo creo que esto ha cumplido un papel bastante importante porque ha sido, ¿quién debe a quién me refiero? Ha sido capaz de hacer una evolución desde lo que eran campañas, como fue la del 07, o fueron las que venían promovidas más desde la Iglesia institucional, que, bueno, tenían un cierto componente, por una parte todavía de falta de crítica de fondo al sistema y por otra parte, bueno, con unos ciertos toques un poquito caritativos en algunos momentos, ¿no? Y no quiero decir que todas las personas estuviesen en esa tónica, ni mucho menos.
No vaya a ser que te echen de casa.
Exactamente. Hacia un proyecto, pues yo creo que con una capacidad de análisis muy potente, con una voluntad de actuar en la calle muy fuerte, que no negase el pasado de donde viene y recogiese las herencias y, bueno, y permitiese visualizar la deuda como uno de los principales elementos, de las principales herramientas de sometimiento que tienen las clases, sobre todo financieras, y que, bueno, pues que significan mecanismos de imposición de una serie de políticas, pero también mecanismos de exclusión de riquezas de abajo arriba, ¿no? Y, bueno, yo creo que una de las herencias que vienen detrás de quién debe a quién pues han sido pues las campañas de lucha contra el no pago, pues que empiezan a explotar a partir del 15M y a partir de la crisis que empieza en el 2007-2008.
Luis González se podría decir que es una persona muy atrevida, ¿no? Con las letras, María González seguro que algo tuvo que ver también, pero, oye, con la dirección, gestión, coordinación, te tiraste al monte, ¿no? 6 años ahí. Dale que te pego, ¿no? En Ecologistas en Acción, coordinándolo todo con otras dos, ¿no?
Bueno, 6, no, al final fueron 9.
Al final 9, fíjate.
Sí, porque
tú.
El sistema que tenemos en Ecologistas es, que ahora de hecho parece que está bastante de actualidad, aunque haya sido tirado para abajo, es una coordinación entre 3 personas, de manera que cada 3 años la persona que más tiempo lleva en la coordinación va saliendo. En Ecologistas realmente todos los órganos así de coordinación son órganos de consenso, no hay, digamos que no, quien quiere entrar, entra, y ahí buscamos además intentar meter la diversidad pues de formas de pensar y de formas de entender la organización distintas dentro de los órganos de coordinación. Y entonces, pues bueno, pues nuestra coordinación, ya digo, es tripartita, intentando que sea plural y entendiendo que cada 3 años la persona que más tiempo lleva se tiene que ir, de manera que el ciclo total serían 9 años, que yo fue el que cumplí hace ya, pues ahora 3, justo antes de empezarme a poner con el libro, y que bueno, pues que ahora hay otros compañeros y compañeras haciéndolo.
Y qué trabajo, ¿no? Recorriste todo el Estado español, ¿no?
Sí, la verdad es que es un trabajo pues que te obliga a ir mucho a los grupos locales y a las federaciones, porque yo creo que para ver la realidad de cómo funciona en cada uno de los lugares y, bueno, y también para ir gestionando la diversidad y los conflictos que inevitablemente van saliendo, pues fruto de ello, pues tienes que ir a los lugares, no puedes esperar a que la gente venga hacia ti, ¿no? Y lo mismo pues cuando quieres liarte con otros colectivos, otras personas, ¿no? Y quieres trazar lazos, pues bueno, pues tendrás que ir a ver sus realidades, a sentarte pues donde se sientan y a buscar pues puntos de encuentro a partir de ahí.
como estamos en Canarias, alguna vez lo hemos hablado, qué difícil reproducir la realidad de Ecologistas en Acción de Madrid fuera de Madrid, ¿no?
Sí, la realidad, o sea, Ecologistas, ya lo comentaba un poco antes en el proceso de formación, pues es una organización plural y diversa y adquiere, pues bueno, pues formatos distintos también en cada uno de los lugares, ¿no? En parte esos formatos distintos tienen que ver con la historia, con cómo han ido ocurriendo las cosas, en parte tienen que ver con las personas que lo integran y en parte también tienen que ver por los contextos en los que se van moviendo, ¿no? Entendiendo que, bueno, pues hay contextos que favorecen una serie de cosas y otras, ¿no? Así que, bueno, pues efectivamente la Federación Canaria es distinta a la Federación Madrileña, como a su vez ambas son distintas a la extremeña. Y bueno, yo creo que esas peculiaridades de cada una de ellas, pues a fin de cuentas como organización acaban enriqueciéndonos, aunque uno esté más de acuerdo con unas formas de funcionar que otras, claro.
Bueno, llega tu libro. Cuéntanos un poco ese índice del libro de Petete nuevo, actualizado, ¿no?
Bueno, el libro, como comentaba antes, tiene como dos grandes partes. Una parte retrospectiva, de darle un análisis a la historia de la humanidad, no contando lo que más o menos ya sabemos, sino intentando darle una perspectiva nueva. La perspectiva, sobre todo, es desde la energía, el ver cómo la energía ha ido marcando un contexto que ha determinado qué cosas podían hacer o dejar de hacer las sociedades. Es decir, la energía no es la que determina cómo se organizan las personas, sino que marca los límites de cómo se pueden organizar. Entendiendo que esos límites condicionan de forma importante. Por ejemplo, pues sociedades muy basadas en la dominación requieren aumentos continuados en el consumo de energía y si esto no se produce, pues bueno, pues pueden devenir en colapsos o en crisis periódicas, como así ha ido ocurriendo durante la historia de la humanidad. Esta primera parte, más retrospectiva, más de corte histórico, tiene como dos grandes bloques, dos grandes separaciones. Una, que tiene que ver con repasar la historia de sociedades que no se basaban en la dominación, sino que eran marcadamente igualitarias y que se extendieron pues durante toda la época de sociedades forrajeras, esas que se denominan cazadoras-recolectoras muchas veces, y también durante los primeros 4.000 años de la historia de la agricultura, es decir, que la agricultura no trajo consigo inevitablemente pues la aparición de sociedades dominadoras, del Estado y de otros formatos de control de unas personas sobre otras y también sobre el entorno. Y una segunda parte en la cual se describe esa etapa en las cuales poco a poco las sociedades basadas en la dominación se fueron extendiendo, fueron condicionando y fueron estructurando cada vez elementos, estrategias de dominación más sofisticadas. Ahí, por ejemplo, pues una de las cosas que repasa el libro es cómo ha evolucionado el Estado y cómo ha ido cambiando, cómo ha evolucionado el patriarcado también como uno de los elementos básicos en estos procesos de dominación y cómo, a la vez que se producía la dominación de las personas, se producía también la dominación de la naturaleza, entendiendo que no son entes desligados, sino que son entes que van unidos y que los dos procesos tienen que ir necesariamente enlazados. Y dentro de esta perspectiva más histórica hay un salto cualitativo, que bueno, podríamos decir que hay dos saltos cualitativos. Uno primero tiene que ver con la aparición del capitalismo como un método, o como una estrategia, o como un formato, podríamos darle distintos nombres, pues de dominación, ¿no? Como una nueva estructuración social que permite pues concentrar mucho más la riqueza y el poder en muy poquitas manos. Y uno segundo, que tiene que ver con el inicio del consumo de combustibles fósiles, con ese nuevo cambio en el marco de juego energético que hace que el capitalismo llegue pues a su sumum de capacidad de explotación de personas y del entorno, y que bueno, pues que de alguna manera llega, permite llegar al cénit de estas sociedades basadas en la dominación. La segunda parte del libro, el segundo bloque, lo que tiene que ver es con una perspectiva de futuro. Y básicamente lo que analiza por una parte son las condiciones políticas, económicas y sociales por las cuales pues el sistema mundo que tenemos, con una potencia hegemónica estadounidense, con una economía globalizada y fuertemente financiarizada, tiene los días contados y tiene pues elementos intrínsecos muy complejos para poderse reproducir en el tiempo. Y entre estos elementos que impiden esa reproducción en el tiempo, uno central y absolutamente determinante es el que tiene que ver con la energía, con entender que se acabó esta abundancia de recursos fósiles baratos y además disponibles en grandes cantidades, y a partir de ahora tenemos cada vez un marco de juego otra vez más reducido, como había ocurrido en el pasado, y esto va a generar cambios sociales de amplísimo calado que van a hacer que entremos probablemente no solamente en el final del capitalismo global, que no quiere decir el final del capitalismo, sino también en el final probablemente del formato civilizatorio que había caracterizado a nuestras sociedades hasta ahora, y entremos en nuevos escenarios, ¿no? Y esta última parte del libro básicamente lo que intenta es hacer un ejercicio de política ficción en cómo podrían ser estos escenarios y en intentar describir cómo van a ser esas sociedades futuras, de manera que esto nos sirva como herramienta pues para movernos estratégicamente en ellas e intentar que en muchos casos pues las visiones más duras, más depredadoras para el entorno y para las personas, pues no lleguen a darse nunca.
El libro. ¿Pero cómo se llama el libro? ¿Qué título tiene el libro,
tío? El libro se llama En la espiral de la energía.
En la espiral de la energía. Un libro con un nombre seguro que le has dado muchas vueltas, le habéis dado muchas vueltas, ¿eh?
Sí, efectivamente, porque de hecho el título pues también es fruto de una discusión colectiva, pues de ese núcleo duro que comentaba antes, que han estado acompañando toda la escritura y haciendo aportaciones pues relevantes y en muchos casos capitales a ella, ¿no? Y bueno, entre ellas pues el título del libro. El título hace referencia a un elemento central, que es un hilo conductor de todo el texto, que es la energía, como comentaba, pero hacen referencia también a una visión de la historia, que es una visión en espiral, entendiendo, y esto es una de las cosas que se desarrolla mucho en el libro, en que la humanidad pasa varias veces por situaciones similares, que no iguales, y en las cuales, pues bueno, pues se repiten determinadas circunstancias, se repiten procesos de colapsos civilizatorios, se repiten procesos de reorganización social y vuelta a estructuración, se repiten procesos de luchas sociales y de aumento de la emancipación, y también procesos en los cuales aumentan las relaciones de dominación, ¿no? Pero ya digo, no se repiten iguales, sino que se repiten en contextos distintos, de maneras distintas, y evolucionando hacia situaciones y escenarios pues radicalmente diferentes a los anteriores.
Y esas, bueno, intuiciones, reflexiones, más bien opiniones de que nos van a sacar de la manga otras energías o otras posibilidades de recuperar energía y masificar el uso, digamos, poner costes asequibles?
Bueno, pues el capítulo 8, que es el penúltimo, se dedica de forma bastante extensiva a intentar mostrar cómo ni los combustibles convencionales, petróleo, carbón, gas, uranio, tienen futuro, y realmente por distintas razones, primero por lo que tiene que ver con el agotamiento de las vetas, de los recursos más fáciles de extraer, y segundo porque lo que nos va quedando son recursos a los cuales tengo que invertir mucha energía para obtener cada vez una cantidad menor de energía neta, de energía disponible. Bueno, no son una alternativa, y dentro de esto no son una alternativa tampoco pues los que provienen del fracking y cosas de estas, pues que en realidad tienen un balance energético muy muy pobre y además significan unos recursos disponibles muy muy pequeños, ¿no? Pero lo que tiene que ver con otro tipo de alternativas, pues las energías renovables o cosas de estas, bueno, tampoco son una alternativa para sostener el sistema económico que tenemos. Es una alternativa que permite a las sociedades humanas vivir de manera digna, pero no vivir pues con un grado de consumo como el que tenemos y un consumo además creciente como el que se va realizando, como el que necesita el capitalismo, y más un capitalismo globalizado, ¿no? De manera que esto no son más que quimeras que, ya digo, intentamos desmontar con una cantidad abundante de datos, de gráficos y de argumentos, pues bueno, para que no nos hagamos unas falsas ilusiones de que va a ser lo que no va a ser.
Que no va a ser lo que algunas dicen que será. Y, oye, una herramienta, ¿no? Este libro En la espiral de la energía, ¿no? Que estás buscando un dibujo bonito, ¿no?
Estamos ahí a ver si cerramos la portada.
Oye, este libro de Petete, ¿no? En la espiral de la energía, puede que sea también una herramienta para esa idea, ¿no? De una escuela física, ¿no? De construcción colectiva de pensamiento, de estrategias, de apoyos mutuos, ¿no? También, de formaciones, ¿no?
Yo creo que necesitamos sentarnos, sentarnos a discutir y a reflexionar, porque el mundo está cambiando mucho, va a cambiar mucho más de lo que está cambiando ahora. Necesitamos imaginarnos cómo va a ser ese futuro, y ese es uno de los grandes ejercicios que hemos intentado hacer con este libro. Pero ya digo, una cosa es imaginarte, otra cosa es sentarte, y otra cosa es que seamos capaces de ver cuál es la estrategia más adecuada para movernos en este entorno tremendamente cambiante y radicalmente diferente. Por eso necesitamos, pues bueno, retomar de alguna manera parte de la esencia de esos tintos de verano que comentábamos antes, y pensar en otras escuelas en las que nos veamos, y veamos si la opción tiene que ser, bueno, pues hacer listas electorales, o la opción tiene que ser apostar pues por construcción de una serie de economías distintas y autónomas del capitalismo, u otras, ¿no? Porque esas reflexiones las necesitamos, y las necesitamos no solo mirando hacia el futuro, sino mirando hacia el pasado, ¿no? Y bueno, pues qué es lo que ha ocurrido con otras opciones electorales, y yo creo que el ejemplo latinoamericano ahora mismo es tremendamente ilustrativo, o con otros lugares, o en otros lugares.
Por aquello de mi libro, colocar que hay gentes, ¿no?, que están pensando que eso que se llaman Semanas Santas puede ser un buen momento de parón, ¿no?, para usar libros como En la espiral de la energía, desmenuzarlo y que nos abra más puertas, ¿no?, en las cabezas, ¿no?
Sí, ya en su tiempo, allá por principios de siglo, hicimos esta experiencia un par de veces, una pues por Cataluña, allí por Girona, y otra en Málaga, en las cuales pues nos juntamos distintas gentes y distintos colectivos en Semana Santa, pues a discutir, a pensar, a darle un poco la cabeza y, bueno, a no tener que buscar acuerdos, pero sí tener que buscar espacios de confluencia. Y la verdad es que la experiencia fue muy rica, fue muy interesante, y bueno, y hay varios colectivos y varias personas que estamos pensando en retomar ideas parecidas y lanzarlas nuevamente pues para esta Semana Santa.
Adelantándoos a todas, y en concreto a ti, que hay gentes de mundos como Plataforma Rural, Vía Campesina y demás, que empiezan a estar también en esta, ¿eh? O sea, que vamos situando cosas, ¿no? Luis, el tiempo, En la espiral de la energía. Un gustazo, tío.
No, un gustazo vuestra invitación, como siempre.
Un beso.
Un besazo.
Nos vemos.
Vale.
A todas horas, si puede ser.
Sí.
Ajul.
Adiós.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola, muy buena semana, como siempre, para todas y para todos. Esta semana os hablo, la verdad, que desde la más absoluta perplejidad. A ver, buscando a ver de quién nos podía hablar, qué mujer nos podía interesar, llamar la atención, visibilizar, rescatar de ya sabéis, de esa tumba del olvido, pues agarro el calendario de la Organización de Mujeres de Estés y me encuentro con Elizabeth Schiemann, acabado con dos N's. Y bueno, pues me llama la atención la referencia que hacen en el calendario, que por cierto, aprovecho para felicitar a las compañeras de la Organización de Mujeres que acaban de presentar el calendario 2015 dedicado a mujeres periodistas. Fin del paréntesis. Bueno, pues la referencia que aparece en el calendario es que se trata de una bióloga genetista que se opone a todas las teorías genéticas de la Alemania nazi. Imaginar, me ha despertado toda la curiosidad del mundo. Bueno, pues esta mujer tengo que buscar quién es, tengo que rescatarla porque, bueno, pues de alguna manera tiene que ser importante. Sobre todo, bueno, pues cuando encuentro ahí algo y veo que fue la organizadora del primer Congreso Internacional de Genética que se celebró en Berlín en 1927. Claro, la emoción ya estaba servida. Pero claro, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando sí que, lógicamente, en la santísima Wikipedia aparece una referencia, una breve biografía, una referencia bibliográfica, pero está en alemán. todas las páginas que he ido consultando, que he ido viendo, he ido buscando, estaban escritas en alemán. Me he quedado de piedra. Nadie, absolutamente nadie, se ha preocupado de traducir la biografía de esta mujer, que me parece que bueno, que tiene que estar en las primeras páginas de la ciencia. Bueno, he seguido ahí y no he pasado casi toda la tarde buscando, entre llamadas por teléfono y otras cositas por hacer. Bueno, pues he ido encontrando breves alusiones, ¿no? Breves alusiones a quién podía ser, y la verdad es que me he quedado como un poquito fría, no he conseguido recomponer ese puzzle de cuál ha podido ser su vida. Os voy diciendo así algunas notas de lo que he encontrado. He encontrado su fecha de nacimiento en 1871 y su fecha de defunción en 1972, o sea que vivió un montón de años, como podéis ver, una vida muy longeva que tuvo que dar muchísimo de sí, pero de la que no he podido saber gran cosa. En algunos artículos de mujeres, imagino, especializados en mujeres y mujeres a esto, mujeres lo otro, sí que se alude a ella de forma breve. Por ejemplo, hay un artículo, un ensayo bibliográfico que se titula Mujeres, Biología y Feminismos, que firma María Jesús Santes Mases del Instituto de Filosofía de SIC, que fue publicado. Es una revista de filosofía y Segoria, publicado en la revista de Filosofía, Moral y Política y Segoria, el número 38 de 2008, y dice textualmente: Elisabeth Schiemann, en Berlín, quien además de por sus estudios sobre mutaciones genéticas en el Mo Aspergillus Niger, desempeñó un papel principal en la organización del primer Congreso Internacional de Genética, celebrado en Berlín de 1927, como os decía antes. Y concluye el artículo la autora diciendo que de las autoras mencionadas y de muchas otras se extraen las bases para un pensamiento que tomaría en cuenta intuiciones sobre los sesgos de saberes y prácticas experimentales que consolidaban las desigualdades, en este caso entre los sexos. Encuentro otra, me ha parecido bastante elocuente la conclusión. He encontrado otra referencia: El poder de una ilusión, ciencia, género y feminismo, donde Eulalia Pérez Sedeño la cita en una larga relación de mujeres científicas. Dice aquí en este trocito, encontramos, hay un artículo sobre mujeres y la dificultad de las mujeres para acceder a los premios Nobel, un artículo crítico sobre cómo se crean los premios Nobel, quién sí está, quién no está y tal, y se alude, bueno, pues alude a numerosas científicas, las clasifica en función de su rama de investigación, y cuando llega a las genetistas, las que hacen estudios genéticos, pues en Alemania alude a otras dos científicas más, a otras dos genetistas más, y aquí en este artículo se hace alusión a su procedencia de una familia acomodada alemana, y hace una alusión muy clara a cómo su padre pues renegaba bastante de la formación académica universitaria que podían recibir las mujeres, con lo cual nos podemos hacer una idea de lo difícil que debió ser para ella poder estudiar en la universidad biología. Dice también, hace alusión a cómo su mentor, Erwin Baur, le dio la oportunidad de trabajar en el Instituto para la Investigación de la Herencia, pero cuando ella y otras mujeres hubieron ganado prestigio para ese instituto y para el campo de la genética, no contó ni con ella ni con ninguna otra para otros proyectos de expansión. Sin embargo, sí que su trabajo y el prestigio que ganó a raíz de ese trabajo le permitieron trabajar ya de forma independiente, hacer estudios de forma independiente. Todo esto nos da idea de que debió ser una mujer bastante interesante. Y bueno, pues si tenéis ocasión, sabéis alemán, de traducir esa biología que podéis encontrar, esa biografía, perdón, que podéis encontrar en Wikipedia y me la hacéis llegar, pues os lo agradecería muchísimo, porque me he quedado con una absoluta curiosidad. Eso sí, lo que conseguimos es demostrar una vez más cómo la historia le es negada a las mujeres, sobre todo si se dedican a campos de gran prestigio, como es el campo de la ciencia, y donde algunos hombres que forman parte de ese campo bastante prestigioso que es la ciencia, y sobre todo las ciencias biológicas, donde bueno, pues los avances recientemente han sido bastante considerables, pues barren de un plumazo el nombre de mujeres, pues para encumbrar a hombres, como parece ser que solo corresponde. Bueno, pues con esta gran incógnita, con esta duda y sobre todo con este SOS que os lanzo, os dejo para la próxima semana, que espero ofreceros una biografía con más luces que sombras, como ha sido en este caso, justo al revés. Hasta la próxima semana.
Esta semana presentamos el libro Planeta Carroña, la crisis explicada a una ciudadanía estafada. En este texto que presentamos esta semana participan muchas personas de Baladre. El texto en sí está escrito por José Manuel Busqueta, incluye poemas de José Miguel Martín Muñoz y está traducido por Luis Carmona y Óscar García Jurado. Está editado por Zambra y Baladre y apoya CGT y Libros en Acción. Y el libro tiene 218 páginas. En cada momento de crisis el capitalismo aprovecha para reestructurarse, para volver a buscar los mecanismos económicos y sociales que le permiten rehacerse y sobrevivir unos años más. La crisis está representando una magnífica oportunidad, la excusa perfecta para que los sectores dominantes de la sociedad continúen construyendo una sociedad a la medida de sus intereses. Los poderosos no solo consiguen evadir sus responsabilidades en el fracaso del modelo económico, sino que gracias al consenso mediático y académico, consiguen aplicar de manera conjunta todas aquellas políticas que llevaban tiempo anhelando. Tal y como se está planteando, la salida de la crisis no es ninguna buena noticia para la mayoría de la población. El resultado que se deriva de la aplicación de las medidas que supuestamente sirven para superar la crisis, la crítica situación actual, la reforma del mercado de trabajo, la reforma fiscal, los recortes presupuestarios, la reforma de las pensiones, etc., representa la estocada final al sueño imposible de una sociedad capitalista con derechos sociales. Repito el título de este interesante libro, Planeta Carroña, la crisis explicada a una ciudadanía estafada. Recordad que este libro está escrito por José Manuel Busqueta y su precio de venta al público es de 14 euros. Pues compañeras, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.